Sexy People. Vos también podés ser parte del club que te premia todas las semanas.
Métete en congo.fm,
suscríbete
y empezá a ganar.
Ya. Girona.
El sexy.
Bueno, llegó el momento de hablar con el querido Seba Girona. Van a poder escribir a la app de Congo para hacerle consultas y demás y preguntas, pero primero el saludo y la charla previa. Hola Seba, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Clemen? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos?
Hola Seba.
¿Cómo estás?
Hola Seba. Muy bien. Estoy sorprendido por lo neutro de tu fondo.
¿Viste? Sí, fondo, claro. No, es la pared real y, digamos, de alguna manera favorece la asociación libre, digamos, ¿no? Fuera de psicoanalista te podría decir eso. Pero bueno, nada, es lo que hay, básicamente, en definitiva.
Bien.
Aparte, técnicamente, este es mi consultorio hoy por hoy, es este, digamos, este claro, espacio.
Entonces, claro. Es verdad, recordemos que se puede hacer terapia por Skype, y Seba trabaja con un equipo de terapeutas, así que también lo pueden consultar en sus redes y demás si quieren. Pero bueno, estamos en momento de cuarentena, es un momento de muchas veces de estar pensando las cosas y demás, ¿no? De ponernos existencialistas y un montón de cuestiones. Pero ayer cuando hablamos por teléfono, me pongo serio ahora, me mencionaste como la idea de hacer como un pequeño primer balance de esta etapa sobre qué nos deja y qué se lleva, ¿verdad?
Sí, tal cual, Clement, ¿no? Me parecía que podía estar sintetizado en una frase, ¿no? Lo que la cuarentena se llevó y lo que nos trajo también, ¿no? Porque, porque hay de las dos cosas y me parece que un poco también, tomando un poco lo que decís siempre, está bueno que los oyentes nos cuenten también qué se llevó para qué trajo y qué se llevó para cada uno, que son cosas diferentes, digo, seguramente nos vamos a encontrar con cosas muy variadas, sí. Y está buenísimo también, ¿no?
Sí, pueden escribirnos, pero vos crees que eso puede llegar a ser algo general, como que nos trajo cosas en general.
Bueno, yo creo que sí, sin dudas. Mira, desde el vamos nos trajo incertidumbre, esto es para todo el mundo, nos trajo un poquito de irritabilidad, nos trajo también, digamos, algún síntoma depresivo, nos trajo problemas para dormir de noche. ¿Quién no puede decir que algo de esto le ha ocurrido, por lo menos en alguna semana de la cuarentena?
Sí,
hoy totalmente. Hoy estoy muy firme, ¿eh? Hoy estoy como el conde de Portal, ¿eh? Como que sí. Hoy va a ser muy complejo esto, ¿no?
Como el conde Atilio, claro.
Claro, tal cual. Nada, bien, es una bien. Cuestión más código interno, digamos, pero bueno.
Sí,
no,
sí,
digo,
sí,
pero en definitiva, ¿quién puede decir que no le trajo algo en este sentido, ¿no? En el sentido de poder de alguna manera repercutir ciertos síntomas ansiosos o depresivos o algún estrés postraumático o el estrés que nos genera salir a la calle también, ¿no? De alguna forma eso lo trajo la cuarentena.
Sí.
¿Qué se llevó? Claramente para todos en general, más allá de que haya mensajes particulares, pero digo, se llevó proyectos, se llevó por lo menos proyectos que quedaron en pausa. Se llevó calidad de vida, porque antes uno tenía ganas de salir a dar una vuelta y salía libremente, ¿no? Digo, hay cuestiones generales que se llevaron y que de alguna manera nos tocó a todos en mayor o menor medida. Después creo que habrá particularidades, ¿no? Por ahí está bueno también pensar cuáles son esas particularidades. De alguna manera también todos nos enteramos de un poquito más qué es la depresión o qué es la ansiedad o qué es la angustia también, que se estuvo hablando en los últimos días también de la gente si está angustiada o no está angustiada. Bueno, muchas cosas se movilizaron a partir de esta cuarentena y muchas otras se estarán movilizando también, ¿no? Eso me parece que está claro.
Primero te quiero decir que te admiro. Es impresionante cómo arrancaste hacia el arco. y no te pudieron, no te pudo patear ningún defensor, no te pudieron hacer ningún foul.
Sí, parezco el Búfalo Funes en el 89, ¿no? En la mejor época de River, digamos.
Sí, sin duda. Ahí te felicito, ¿eh? La verdad es que
sí, hoy me lo propuse, ¿eh?
Sí, bien.
Pueden tirar con lo que quieran.
Okay, bueno, no abras esa puerta. Yo tenía pensado abdicar.
Claro. Mirá, ahí vino Leo Gávez.
Mirá, llegó Leo Gávez con toda su prestancia también y todo su deseo, ¿no? Ferviente de participar. Pero más allá de pensando en estas cosas que trajo, ¿hay chances de que nos cueste volver a una vida como la de antes en caso de que podamos hacerla, en caso de que nos abran la puerta, ¿no? Y que nos digan, che, bueno, está la vacuna, nos vacunamos todos, volvemos a foja cero. ¿Hay chance de que eso se complique?
Yo creo que sí, yo creo que no vamos a volver a eso, ¿no? De alguna manera u otra no vamos a volver a eso. Mirá, cuento algo, la primera sesión de la mañana, y cuento algo que no es nada personal, ¿no? Pero me decían, un paciente me decía, no, en mi empresa ya me avisaron que no vamos a volver a las oficinas. Por más que se pueda volver a las oficinas, vamos a seguir trabajando desde casa. Sí, eventualmente, una vez por semana tendremos que ir por alguna reunión y demás, pero mi empresa tenía proyectos de ampliar no sé qué cosa, ahora ya esos proyectos ya no están y vamos a achicar el lugar que teníamos. Digo, no lo digo como una mala noticia, que en todo caso puede serlo, sino como una nueva modalidad, digamos, ¿no? Como que el trabajo desde casa llegó para quedarse. Y en algún punto también eso modifica las costumbres, ¿no? Porque uno siempre quería estar cerca del trabajo y si se instala la lógica de que podemos trabajar una buena cantidad de días desde nuestras casas, bueno, se instala también la lógica de dónde voy a vivir, ¿no? Bueno, en la medida que cada uno de sus posibilidades, ¿no? Está claro, pero digo, yo creo que hay algunas cosas que llegaron para quedarse y que nos van a modificar profundamente, aunque todavía no sepamos exactamente. Obviamente la vida va a ser más o menos parecida a la que conocemos en algunas cuestiones y en otras quizás no tanto. Yo creo que mucha gente intenta imaginar, mucha gente intenta ensayar, ¿no? Como el mundo que se viene. Pero bueno, nadie lo puede saber fehacientemente, nadie sabe exactamente. Por eso también estamos conviviendo con esa incertidumbre, ¿no?
Claro. Yo estoy... ahora en instantes voy a... perdón, voy a empezar a leer algunas preguntas. Están llegando algunas preguntas. ¿Hay alguna chance que esto, y si querés, después ya arrancamos, pero nos puede fortalecer en alguna manera? ¿Podemos sacar algo positivo también dentro de las cosas que nos trajo? ¿Puede haber algo que sea positivo?
Mirá, yo creo que la oportunidad está de que sea positiva. Yo no tengo duda de que todos tenemos una oportunidad de que toda esta experiencia sea positiva. Estoy convencido de eso. También estoy convencido de que hay gente que no va a poder pescar esa positividad, digamos. O sea, hay gente que no va a poder capitalizar esta experiencia. Digo, depende un poco todo. Yo creo que es como el grado de profundidad que veníamos teniendo en nuestras vidas, digamos. Aquella persona que podía pensarse, mirarse y de alguna manera tratar de elaborar ciertas cuestiones de la vida, me parece que esas personas van a poder capitalizar. Aquel que venía en otra sintonía y con una... muchas veces, como hemos hablado, con la profundidad de un charco, bueno, seguramente no va a poder, digamos. O sea, yo no tengo expectativas así tan auspiciosas de decir, ah, bueno, esto nos va a mejorar como seres humanos. Creo que algunos van a poder aprovechar y otros, muchos tantos, no van a poder aprovechar. Les va a pasar de largo la experiencia, digamos.
La verdad, Seba, admiración total. Y Jessy tiene una pregunta.
Sí, Seba, buen día, hola.
Buen día, ¿cómo andas, Jessy?
Bien. ¿Y vos? Bien, lo que pensaba así con respecto al balance es que me vengo dando cuenta que empieza a notarse más la diferencia entre los que estamos pasando el aislamiento solos y solas y los que no. Como que siento que al principio era, bueno, el que le tocó estar solo, está solo, qué sé yo, bla, bla. Como que no había tanto como hincapié en eso. Y siento que se nota cada vez más la diferencia entre el que está al menos con una persona pasándolo que los que estamos hace más de 2 meses sin casi ver a nadie o saludar a alguien o muchas veces hablar con personas, digo, independientemente de lo virtual. Como que hay mucha diferencia ya ahora.
Claro, vos decís, Ceci, que digamos, la acumulación de días va haciendo que eso sea cada vez más pesado. En algún punto, ¿te acordás que al principio decíamos que por ahí cada uno de los escenarios tenía su pro y su contra?
Exacto,
¿no? Como que sí. Pasar solo tiene sus pro y sus contra, ¿no? Y un poco lo que vos decís, que aparte también entiendo, Ceci, de tu experiencia, como de tu digamos, de ya la acumulación de tantos días, que hoy van 70 días o algo parecido,
sí.
Ya se va haciendo como muy pesado, ¿no? Como ese aislamiento ya va teniendo, como decís, bueno, el escenario, ya transcurrió 70 días, prefiero estar con alguien, ¿no? Hubiera preferido estar acompañada, aunque sea con una persona.
Claro, bueno, tal vez le pase al que está acompañado al revés. No sé cómo lo sienten las personas que están, aunque sea de a dos, pero digo, se está notando mucho la diferencia, me parece, entre una convivencia y la otra.
Sí, yo por ahí a esta altura coincido, ¿no? Al principio decía una cosa, con el paso del tiempo y con la experiencia, claro. Puedo entender que lo que adhiero a lo que decís, ¿no? Que por ahí es más fácil estar acompañado que estar solo 70 días, ¿no? Porque al principio tampoco sabíamos cuánto exactamente iba a ser, cuánto tiempo iba a transitar, digamos. Pero es cierto, digamos, el aislamiento afecta el estado de ánimo de cualquier persona, sobre todo, por supuesto, de personas adultos mayores, pero de cualquier persona que está sola 70 días. Y no cuenta ir a comprar, viste, algo al chino, que no hablas con nadie, que no tenés un contacto de calidad con una persona, con un vínculo, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, a esta altura de partido se va haciendo cuesta arriba. Yo creo que además también a eso le podemos sumar, que creo que es otra cosa que trajo la cuarentena, que es el cansancio y el cóctel explosivo de la gente que está cansada, porque estamos todos un poco cansados, por lo menos de los que la respetamos a rajatabla la cuarentena, y bueno, y una suba de casos que se está viendo en las últimas días, en las últimas semanas, ¿no? Digo, esto puede ser explosivo en términos de que la gente se va cansando justo cuando parece que este pico famoso parece estar llegando, ¿no? Eso a mí, la verdad, que me da un poco de miedo porque, por un lado, entiendo el cansancio psicológico, que es un poco, Ceci, lo que vos estás diciendo, que es esta lógica, bueno, ya se va haciendo muy pesado. Bueno, pero por otro lado, nos vamos acercando a un momento bastante decisivo también en términos del virus.
Seba, tengo un mensaje, voy con uno positivo para arrancar, si te parece.
Sí.
Juli dice... como positivo saco las ganas de estar cerca de mis amigos y de mi familia, revaloricé eso. Eso también puede ser un efecto, me parece, que nos pegue para cero, por más que a la vez quizás tenga una contraindicación ese efecto positivo, y es que lo revalorizás pero no lo podés llevar a cabo, pero no sé, claro, qué terminaría pesando más en la balanza.
Sí, yo creo que un poco hace referencia al cambio de perspectiva, ¿no? O acomodar las prioridades de otra manera, ¿no? Quizás antes para esa persona ver a la familia estaba en el puesto número 4 y hoy subió un par de escalones en ese sentido, ¿no? En esas prioridades. Yo creo que algo de eso puede haber pasado. A la vuelta de la esquina te encontrás con la frustración de no poder hacerlo o con las expectativas de poder volver a hacerlo dentro de no se sabe cuánto tiempo, digo. Todo en este momento es un arma de doble filo, o puede serlo, ¿no? Digamos, todas las cosas que te pasen pueden ser con un costado bueno y con un costado malo, ¿no? Dependerá de para qué lado se incline más lo que te pase, si tiene como un costado más negativo, si pesa en vos por algún motivo más particular, o si tiene alguna cuestión una connotación más positiva. De alguna forma, es como ponerme una zanahoria adelante, ¿no? Bueno, yo sigo aguantando y sigo tirando para adelante porque yo voy a poder volver a ver a mis amigos y a mi familia y a la gente que tengo ganas de ver, ¿no? Como que puede ser una motivación en ese sentido. Y entiendo yo que en algún momento vamos a volver a juntarnos, aunque sea una nueva modalidad y todo eso, ¿no?
Sí. Acá también algo interesante que plantea Frankie. Dice, a mí por laburo me agarró en una ciudad chica y lejos de mi familia. Tuve momentos angustiantes, la llevo bien. También se suma el cansancio de vacaciones canceladas, que eso le pasó a muchísima gente, más muchísima gente que perdió plata por eso. Dice, es un ejercicio de buena voluntad diario, y eso es lo positivo, racionalizo todo. Ahí hay otra cuestión, ¿no? Interesante.
Sí, hay como una herramienta, ¿no? En todo caso, yo leo el punto de racionalizar en términos de... de matizar, de agregar matices a la situación, ¿no? De poder mirar todo lo que nos está pasando, no con el impulso de la bronca y de la frustración que podemos tener si miramos rápido, sino que, bueno, paramos un poco la pelota y hacemos el ejercicio de poder agregar algunos matices y poder pensar para qué lo estamos haciendo y poder pensar. Yo creo también que en algún sentido depende mucho de la etapa evolutiva de tu vida en donde te agarra esta cuarentena, sí, ¿no? Porque, no sé, a los 40 lo podemos pensar de esta manera, a los 30 y pico lo podemos pensar más o menos parecido. Los adultos mayores lo están pensando de otra manera, ¿no? Porque pensemos en el escenario de alguien que tiene menos tiempo, ponele, ¿no? Nadie tiene la vida, sí, asegurada, pero el adulto mayor se supone que tiene menos hilo en el carretel. Y un adulto mayor puede pensar, bueno, son 2 meses que no vi a mis nietos, son 2 meses que no pude ir a visitarlos, o son 2 meses que no pude... Son 2 meses menos, digamos, y ahí quizás la connotación de que se me restaron 2 meses es mucho más patente que para, sí, alguien de 40 o de 30 o de 20, ¿no? Digo, sí, cada uno lo mira, y obviamente imagínate también cuál es el impacto emocional que tiene pensar, che, tengo 2 meses menos, ¿no? O sea, tenía no sé cuánto de ese... Es como complejo en ese sentido, y desde ese punto de vista me parece que es algo a tener en cuenta, ¿no?
Alexis. Seba, con respecto a los adultos mayores, ¿no? La tercera edad, que yo, al menos en mi caso, que es como veo cómo se va más por ahí deteriorando, no físicamente, sino como espiritualmente o anímicamente. ¿Cómo, sí, cómo se puede acompañar en caso de gente que por ahí... no tiene un buen manejo de la tecnología y necesita del contacto?
Sí, 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 sí. Bueno, Ale, eso es desde ya me parece que es como la población más afectada, ¿no? Como con esto que decíamos antes, como que se pueden desorganizar los horarios mucho más rápido porque no tienen que seguir trabajando, ¿no? Como que, bueno, por ejemplo, Ale, vos tenés a la mañana, tenés que estar a las 9, tenés que estar haciendo el programa. Bien, eso te estructura el día, te organiza, hace que te levantes antes, sabés que hasta la 1, etcétera, etcétera. Una persona que está jubilada, un adulto mayor, no tiene esos horarios, no tiene esa estructura y puede desorganizarse muchísimo más fácilmente, ¿no? Mirá, por supuesto que la tecnología es el recurso que tenemos todos a mano. Y si no tenés que... O sea, lo que hay que buscar es el contacto, algún tipo de contacto, ¿no? Que el adulto mayor sepa que vos estás, de alguna manera estás. Y aunque sea hablando por la vieja línea telefónica o haciéndole un mandado y dejándoselo en la puerta, digo, eso también significa que hay alguien que está ahí, ¿no? Aunque no pueda abrazarte, aunque no pueda contarte algo de la manera que le gustaría, digo... Que el otro pueda sentir la presencia tuya, la presencia del familiar o la presencia del amigo, la presencia de lo que sea, pero digo, que de alguna forma esa presencia pueda de alguna manera capitalizarse o que el otro pueda sentirla, digamos. Obviamente es limitado lo que podemos hacer. Ese es el gran problema que tenemos en esta época, ¿no? Digamos, como que con la población de más riesgo, bueno, tenemos una limitación más fuerte, digamos. Pero todo lo que sea para mí, buscar algún tipo de presencia. No sé, si querés, con la compra le puedo llevar una foto mía con mi abuelo. No sé, digo, buscar de alguna manera, siempre tanteando de que eso no sea un arma de doble filo o que el filo negativo no sea peor que el positivo, digo. Pero buscar el contacto de alguna manera, eso va a ser un poco más esperanzador. O quizás también desde esta lógica que decía el oyente antes, ¿no? La oyente que decía, bueno... Dentro de un tiempo nos vamos a ver y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, ¿no? Como una zanahoria que le pones a ese familiar, a ese adulto mayor, para que de alguna manera pueda aumentar la motivación para transitar esto tan difícil.
Seba, sirve también... Mira, pensando en estas cosas que nos trae y lo que se va, si juntamos todo, pues puede haber como una suerte de reinvención también. No sé si total... Pero porque te lo digo porque acá tengo un mensaje de Flor que dice que se amigó consigo misma por fuera y por dentro, que es un montón eso normalmente, cambió su forma de alimentarse, se hizo vegana, empezó a entrenar, se siente feliz cocinando, siente que crece interiormente. Por eso te preguntaba, entre esta idea de que hay cosas que se van y cosas que llegan, ¿puede generar, puede servir también para una reinvención, si querés, más interna que para afuera?
Sí, yo creo que puede servir. admiro mucho a la gente que en cuarentena puede activar cosas, ¿no? Puede activar cosas nuevas, como esta gente que está describiendo un montón de actividades nuevas, enriquecedoras, que está pudiendo hacer, que me parece que es una excelente noticia. Por ahí yo lo que veo así como estadísticamente en el consultorio no es la mayoría de la gente, ¿no? La mayoría de la gente lo va llevando como puede, ¿no? Como lo va piloteando de la mejor manera posible, una semana mejor, otra no tanto, digo. Pero sí, está claro que se pueden presentar esas oportunidades, estas oportunidades de mejorar cosas o enriquecerse. El tema es que, bueno, nada, no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? No. O por ahí lo puedo hacer una semana y no lo puedo sostener, o lo pude hacer al principio de la cuarentena, o lo empiezo a hacer ahora, que ya la cuarentena ya más o menos me adapté. Yo creo que existe esa posibilidad. En todo caso, yo creo que la cuarentena nos va a generar, y esto en todo caso también es algo que trajo, nos va a aumentar a todos un poquito más la tolerancia a la frustración.
Porque bueno, todos buenísimo, pará, eso está re bueno.
Está buenísimo, sí, porque todos estamos un poco frustrados. Levante la mano quien no dejó de hacer algo que tenía ganas de hacer en estos últimos dos meses. Y no te van a alcanzar las manos para poder, digamos, decir que te pasó algo de eso. Digo, bueno, de alguna manera estamos entrenando esa tolerancia a la frustración. Y el entrenamiento de la tolerancia a la frustración nunca es agradable. No hay un entrenamiento de digamos, en esa categoría que tenga que ver con algo positivo, que digas, che, sí, la estoy pasando bárbaro porque estoy entrenándome para la frustración y la verdad que este es el mejor momento de mi vida. Siempre es amargo entrenar esa capacidad, digamos. Pero es muy positivo, ¿no?
Quizás alguien muy autoexigente te puede decir que no lo quiere perder para no volverse conformista también, ¿no? Como un riesgo.
Bueno, claro. Sí, pero ahí ya tenés una autoexigencia, una vara demasiado alta, que por más que te pueda traer un beneficio desde esa lógica, seguramente te va a traer un montón de problemas en otras categorías de tu vida también, ¿no? Como la autoexigencia, una exigencia muy desmedida, yo siempre prefiero evitarla en ese sentido, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Jessy tiene una pregunta ahí, ¿no?
A mí lo que me pasa a veces por ahí es que tengo miedo de pecar de negadora o de, no sé cómo se dice, como de que me acostumbré o algo así, porque mi lema o lo que trato de pensar o de decirle a los demás es algo como, bueno, ya que estamos pasándola mal o no es la situación ideal, por lo menos tratemos de no tirar para abajo o de pasarla lo mejor posible. Y yo misma a veces digo como, bueno, ¿hasta dónde estoy diciendo eso? Porque de verdad pienso que todo este tiempo hay que pasarlo lo mejor posible. ¿Y hasta dónde estoy negando que, bueno, que ya está y que es un bajón?
Sí, Jessy, es un bajón estar en casa 70 días, digamos, objetivamente.
Claro, pero a mí me hace peor. Algo. A mí me hace peor pensar todos los días es un bajón, qué garrón, no sé qué. Igual yo lo tengo que pasar esto. Si yo me la paso diciendo, sobre todo estoy teniendo una relación a distancia, imagínate, si yo me la paso hablando con mi novio de qué bajó, entonces ya,
sí, no, por supuesto.
Ya no alcanza como, ya es un bajón la situación como para encima sumarle que hablemos todo el tiempo de eso.
Sí. Es como, viste, la sensación en verano cuando hace 38 grados. Que
exactamente.
Todo el tiempo estamos diciendo qué calor, y es como que se agrega un poco más de calor, ¿no?
Eso
un poco más
siento de yo. Pero no quiero negarlo, sí. ¿No?
Como... No, tal cual. Yo creo que una de las claves es que le podamos dar a las emociones que vamos transitando el lugar que necesiten, digamos, ¿no? Digo, ¿te acordás que al principio hablábamos de permitirnos estar un poco bajoneados porque forma parte de la cuarentena, porque forma parte de esa frustración y en todo caso de ese entrenamiento, de esa tolerancia a la frustración, ¿no? Digo... eso sí puede ser negador, digamos, si yo estoy una tarde, estoy un poco para abajo, digamos, y es natural y yo intento de ahí sacarme demasiado rápido o intento no conectar con eso que me está pasando, eso es negador, digamos, ¿no? Porque ahí yo estoy negando a un proceso natural de toda esta cuarentena, digamos, ¿no? Desde ese lado sí puede haber una negación. Si vos te das cuenta que salís o que intentás salir demasiado rápido de un momento malo, bueno, por ahí está bueno que pruebes otro día de conectar un poco con esa emoción, porque quizás hace que después tengas menos de esos momentos, ¿no?
Ahora sí, vamos a poner un mensaje de audio que llegó, después leo alguno más y ya vamos a cerrar, siempre agradeciendo a la cantidad de gente que está mandando mensajes, ¿eh? Yo trato también de ir eligiendo que no se parezcan a otros, que ya contestó antes Seba también, pero la verdad que pensar en qué trajo y qué se lleva, está buenísimo. Ya tengo separado el último que te voy a leer, pero vamos con el último audio, dale.
Dale.
Hola Bombas, hola Seba.
Está viniendo.
Quería consultar porque hoy, bueno, me decidí llegando, y saqué turno con una psicóloga que me cubre la obra social, porque no me estaría dando los números, sino. Pero bueno, yo hace 10 años que no cambiaba de psicólogo y la verdad que estoy un poco asustada porque la cuarentena me tiene muy irascible. Estoy muy enojada todo el tiempo por un montón de cosas y se nota. Y esta psicóloga, cuando la llamé para pedirle el turno, me trató de usted y ya como que entro como mal. Pero bueno, no sé, le doy una oportunidad.
Bueno, por un lado, digamos, la irascibilidad, la intolerancia, ¿no? Digamos, la dificultad para controlar la ira forma parte de este momento. O es un síntoma más depresivo o es un síntoma estresante, digamos, ¿no? Cuando estamos estresados, tenemos como la puteada más rápida, tenemos como, viste, como la cosa, como la menos pulgas que las que podemos tener habitualmente. Y un poco yendo a la consulta que hizo, en algún punto quizás eso pueda dar cuenta de la escuela, ¿no? Digamos, de que ya si empezamos una sesión y yo te trato de usted, básicamente estoy poniendo una distancia, me inclinaría por pensar que quizás tiene una orientación más psicoanalítica. No voy a decir ortodoxa, porque si atiende por la obra social tenés que flexibilizar un montón de cosas, pero ideológicamente un poquitito más de ese lado. Bueno, pero lo cual no quita de que no puedas tener una buena terapia, ¿no? Que no puedas realizar un buen tratamiento terapéutico y que sea positivo, ¿no? Dicho sea de paso también, que hablábamos al principio de cuánto ha crecido la terapia, la consulta por videollamada, también es cierto que hay algunos pacientes, hay determinados pacientes, si se quieren pacientes más graves, que necesitan ir a un consultorio, que necesitan la presencia física del terapeuta porque los estructura, porque los arma de otra manera. Y eso también está bueno por considerar que por ahí la terapia debería ser un tratamiento médico y un servicio esencial también. Repito, por lo menos para algunos pacientes que necesitan asistir al consultorio. Porque, a ver, la mayoría de los terapeutas estamos haciendo terapia por videollamada y es cómodo, y etcétera, y pacientes que se han adaptado muy bien, etcétera, etcétera. Pero bueno, también hay que considerar que la presencia física en un consultorio, repito, para cierta población de pacientes, puede ser muy necesaria también en un momento como este, ¿no?
Seba, si yo hago terapia vía videollamada, si yo ya me adapté a eso, no hay nada malo en que quiera seguir haciéndola así, ¿no? Yo siento que puedo abrirme igual y todo, porque calculo que debe haber gente que también le pasó eso, que dijo, no, bueno, encontré una nueva forma de hacer terapia y me ahorro, no sé, una hora o dos horas de viaje.
Sí, tal cual. Es cierto que a veces también, a ver, el otro día me decían, viste que a veces la terapia implica como cierto ritual, ¿no? Como que, bueno, me voy y me hago tal camino y voy pensando que voy a charlar y después voy propiamente a la sesión, charlo, etcétera, etcétera, y después me voy por otro camino y voy pensando de lo que charlé. Es verdad que a veces también implica cierto ritual. Para mí, esto se perdería, digamos, es alguna de las cosas que se fueron con la cuarentena. Para mí no es, en lo personal, no es una pérdida tan grande. No quiere decir que vos no puedas hacer ese ejercicio de reflexión después de la terapia en otro momento, en tu casa, después claro, te tomás un café y te pones a pensar en lo que charlaste. Digo, eso también se puede presentar en otra oportunidad. Digo. Pero es cierto también, Clemen, que va un poco también con el ejemplo de la empresa que daba al principio. Yo creo que hay muchas personas que empezaron a hacer terapia por videollamada, que históricamente lo hicieron en el consultorio y que seguramente no van a volver porque no lo necesitan y porque funciona efectivamente de la misma manera, digamos, ¿no? Como que el vínculo terapéutico traspasa una pantalla en ese sentido y me parece que está bueno también poder seguir de esa manera. El punto más importante es que tenga un efecto terapéutico, que movilice cosas internamente, que te haga elaborar, que te haga pensar, que de alguna manera vos sientas también la presencia del terapeuta y el compromiso del terapeuta. Creo que esas son las cuestiones más básicas y más fundamentales de una terapia, ¿no?
Te voy a leer la última pregunta que llegó, Seba, que también tiene que ver con el tema que planteaste hoy y los cambios que puede haber y que no hay, y la expectativa de ciertos cambios. Acá dice Celdi, que está en Barcelona, dice, acá ya estamos en fase 1 y te das cuenta que todo eso de la nueva normalidad es mentira y que vuelve casi todo igual que antes, con las mismas injusticias y también las mismas cosas buenas. ¿Qué se hace con la frustración del no cambio? Me gustaría, si querés, reformularlo y pensar en la expectativa de que haya un cambio y la frustración de que esto después no suceda, ¿no? Esa expectativa que estamos alimentando de que, bueno, vamos a ser mejores, va a ser todo mejor y todo eso.
Claro. Como viste, como esto de los Simpsons, de mundo sin abogados, con el arco iris y todo de la mano. Como que, bueno, claro. El problema es precisamente eso, es la expectativa, digamos. Expectativas desmesuradas o expectativas poco realistas pueden hacer que vos te pegues un palo importante en términos de frustración cuando todo vuelva a la normalidad o en los lugares en donde más o menos ya está volviendo, digamos, ¿no? Creo que es eso, es importante moderar las expectativas, ¿eh? Es importante tratar de que nuestras expectativas sean lo más realistas que se pueda. Y en todo caso también está bueno poder pensar las expectativas en torno a uno mismo, no en torno a todo el mundo o a mi ciudad. Bueno, las expectativas yo las tengo que depositar en mí porque es lo que depende de mí. Yo voy a poder operar sobre lo que yo puedo hacer y no puedo hacer nada por lo que hagan los demás. Digo, si yo tengo expectativas en los demás o expectativas tan generales, tengo como un cheque en blanco firmado para frustrarme seriamente cuando todo vuelva a la normalidad, ¿no?
Está clarísimo, Seba. La verdad que, como siempre, un lujo. Le recordamos a nuestros oyentes que pueden revisar las redes de Seba para encontrarlo. Sí, Seba, ¿querés agregar algo más?
No, me quedo un poco preocupado porque lo veo muy serio a Leo, lo veo con un gesto adusto y a mí me gusta verlo bien, es verlo como con una sonrisa, ¿no?
Es que me pidieron seriedad y yo soy serio desde el minuto uno.
Está ya, muy bien, está muy
así, bien. Viste, yo, ya está. Está muy bien. En este video lo van a tener, lo van a tener. Lo van a tener.
Está muy bien. Un abrazo, está muy bien.
Y si tenés, vendeme lo que te pedí. Un abrazo.
Mirá, Seba, la verdad, siempre genial. Inclusive, mirá qué fuerte que está jugando Sucho en este momento. Y
sí.
Muy, muy fuerte, porque puede, obviamente, completamente injusto. Lo que sí, esto es real, pueden encontrarlo a Seba en sus redes, trabaja con un equipo de terapeutas que es muy bueno, es muy profesional y da resultado realmente. Así que.
Sí, está bueno. Si alguien quiere hacer alguna consulta, que hemos recibido bastantes consultas también a partir que lo empezamos a decir acá en la radio, pueden escribir un mail a equiposebastiangirona@gmail.com y ahí vamos a contestar y vamos a tratar de ver qué se puede llegar a hacer con el caso y con la circunstancia, digamos, ¿no? Y bueno, en las redes sociales también, @sebastiangirona, para cualquier consulta que yo respondo en la medida de la posible, voy respondiendo.
Gracias, Seba, un lujazo como siempre, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, igualmente.
Chao, Seba.
Chao, Seba, abrazo.